hay una situación que está ahí dentro de mi corazón y no se cumple esto. Pero si es palabra de Dios, es porque se tiene que cumplir, sí o no.
Sí.
Pero nuestra realidad, ¿qué es? ¿Se cumple o no se cumple? Muchas veces no se cumple. Muchas veces caminamos y no vemos que se esté cumpliendo. Pero no es culpa de Dios. No es porque Él no cumple sus promesas. No es porque Él se hace el sordo o se duerme. Porque Él no duerme. Él siempre escucha. Él está atento siempre. Si no es porque nosotros tenemos que tomar decisiones en momentos determinados. Dice en el libro de Isaías, capítulo 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Palabra de Dios. ¿Es otra promesa? Claro que sí. Y hay momentos que sentimos que nos ahogamos, como esposas, como esposos, como padres de familia. Hay momentos que sentimos que nos estamos quemando. Cuando aquellos hijos toman una decisión que no fue lo que yo les enseñé. Cuando aquel hijo perdió su fe y se alejó de lo que yo le enseñé. Cuando aquel esposo o aquella esposa decidió. Cuando la crisis económica es tan grande que siento que me estoy quemando, que me estoy ahogando. Cuando llega la enfermedad a la casa y se sale de nuestras manos, humanamente no podemos hacer nada. Sentimos que nos estamos quemando y nos estamos ahogando. ¿Verdad que sí? Que esa es mucha de nuestras realidades. Eso es lo que vivimos. Pero es una promesa del Señor. Por lo tanto, el libro de Números, capítulo 23, dice: Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que Él dice se cumple. Y todo lo que Él promete lo da. Eso dice la palabra del Señor. Y sin embargo, hay momentos en nuestra familia que no miramos eso. Hay momentos en nuestro grupo de oración no miramos esto. No lo sentimos. Sentimos que nos estamos ahogando, sentimos que nos estamos quemando, que no hay fuerzas, que no se puede más. Y vienen pensamientos a nuestra vida como, ¿para qué seguir? Y nos paralizamos. Y nos detenemos espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente a veces. Porque dejamos de ir a la iglesia, porque dejamos de leer la palabra de Dios, porque dejamos de ir al Santísimo, donde está expuesto a que Él me mire y yo lo mire a Él, aún sin fuerzas. Paralizamos nuestra vida, nos paralizamos espiritualmente, porque nuestra fe se detiene, se desaparece. Nos paralizamos emocionalmente porque nosotros mismos empezamos a decirnos cosas, y peor si son nuestros familiares los que nos dicen: ¿para qué va a la iglesia si usted no cambia? ¿Para qué va a la iglesia si este problema sigue siendo el mismo en la familia? ¿Para qué usted va a la iglesia si sigue siendo la misma persona que se enoja constantemente, que grita, que humilla? A veces esas voces están ahí. Pero déjeme decirle que a la iglesia viene el que está con pecado, el que está débil, el que no puede más. A eso venimos a la iglesia, porque Jesús vino por el necesitado, por el débil. Pero como nuestra vida se paraliza muchas veces con todas las cosas que vivimos y con todas estas circunstancias, leemos en la palabra del Señor, en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios. Vamos a entender por qué esta comparación de la palabra de Dios, por qué es que nos compara nuestra vida con el águila. ¿Qué será lo que tiene de especial esa águila? ¿Por qué es que no se cansa? ¿Por qué es que levanta vuelo tan fácilmente? ¿Será que toda la vida del águila es así? ¿Siempre tiene fuerzas? ¿Siempre puede levantar un alto vuelo? ¿Será que el águila de verdad es así? Yo no sé cuántos de ustedes conocen o han leído bien cómo es el hábitat del águila. Y cuando yo me puse a investigar eso, me llamó tanto la atención de darme cuenta por qué la palabra de Dios nos compara con el águila. El águila vive aproximadamente 70 años y puede volar sumamente alto. Hay una parte muy linda que dice que el águila se da cuenta cuando la tormenta viene, pero no huye. ¿Saben qué es lo que hace el águila cuando viene la tormenta? Extiende sus alas y se queda quieta. Y deja que el viento le empiece a elevar, y le empiece a elevar, y a elevar, y a elevar, hasta que llega un momento que el águila queda por encima de la tormenta. El águila queda encima de la tormenta y puede mirar cómo la tormenta destruye un montón de cosas, pero a ella no la toca. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es que la palabra nos compare con el águila? Hay momentos en nuestra vida que son tormentas tremendas, que se quiere destruir un montón de cosas en nuestra familia. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a ser como las gallinas, alborotarnos y a tratar de solucionar la tormenta. Pero dice que el águila se deja llevar por el viento. Pues nosotros debemos de dejarnos elevar por el soplo del Espíritu Santo, que nos levante por encima de cualquier tormenta, sin importar el nombre que lleve, sin importar si lleva el nombre de cáncer, sin importar que lleve el nombre de fracaso, sin importar que lleve el nombre de divorcio, de infidelidad, de adulterio, sin importar nada. El Espíritu Santo me levanta por encima de cualquier tormenta. Me levanta y yo puedo mirar que muchas cosas pueden desaparecerse, pueden destruirse, pero no mi paz, no mi vida, mi interior, mi fe. Eso es lo que debemos de aprender de las águilas. Yo le invito a que usted piense en su tormenta en este momento. Yo no sé cuál es, hermano y hermana. Piense en esa tormenta que usted está viviendo y sienta como el amor, la mano poderosa de Dios, su mano llagada, lo levanta por encima de la tormenta. Y usted puede mirar que hay cosas que usted no puede solucionar. solucionar. Pero su paz, su fe, su perseverancia, su amor al Señor, nadie se lo puede quitar. Porque usted está por encima. Porque usted está en la mano victoriosa del Señor. Isaías dice, capítulo 41, no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios, el que te lleva en mi mano victoriosa. Sin importar su tormenta en su matrimonio, en su familia, usted va en la mano victoriosa, una mano llagada, signo de que Él murió por usted y lo ha hecho más que vencedor. También podemos decir que las águilas viven 70 años, pero cuando tienen 40 años, las águilas tienen que tomar una decisión. Porque cuando llegan a los 40 años, su pico está totalmente doblado hacia el pecho. Y ya no tienen la facilidad de comer, de coger lo que se tienen que alimentar, porque está totalmente doblado. Entonces no pueden alimentarse. Sus alas han perdido las fuerzas y sus uñas también. Entonces el águila, cuando cumple 40 años, tiene que tomar una decisión. O se deja morir, o tiene que subir al monte más alto, a la piedra más alta. Y cuando llega ahí, durante 150 días tiene que estar. Y tiene que empezar a golpear su pico contra la piedra. A golpear y a golpear y a golpear hasta que ese pico caiga. Y cuando ya ha caído, tiene que esperar a que le empiece a crecer uno nuevo. Y cuando le creció, tiene que empezar a arrancarse sus uñas, una por una. Y cuando esas uñas vuelven a crecer, tiene que empezar a arrancarse una por una de las plumas. ¿Ustedes creen que esta águila no siente dolor en cada paso de esos? Por supuesto que sí. Hay dolor, pero hay una nueva esperanza. Hasta que nazcan todas sus plumas nuevamente. Para que haga un nuevo vuelo, alto, durante 30 años más. Hay momentos en nuestra vida que se están muriendo muchas cosas. Se está muriendo mi familia. Se está muriendo la comunicación de mi hogar. Se está muriendo mi familia porque no hay perdón. Se está muriendo mi familia porque no hay sinceridad. Se está muriendo mi vida espiritual porque no tomo una decisión de dejar un pecado. Se está muriendo mi vida espiritual porque hay cosas que me duele dejar, porque no hago un alto en mi vida, porque no quiero dejar cosas, porque me va a doler, porque no voy a saber qué hacer. Pero la palabra de Dios nos dice que los que esperan en el Señor levantarán vuelo como las águilas. Esta palabra nos está enseñando a nosotros de que hay momentos en la vida Vamos a ver. Se me fue la voz. Hay momentos en la vida que nosotros sentimos que nuestra vida ya no puede seguir más. Que nuestra vida se está muriendo, que nuestra familia no tiene futuro. Vemos nuestro matrimonio y miramos que no se puede, que no hay esperanzas, que no hay un futuro para mis hijos, que no hay un futuro para mi vida espiritual, para mi vida como mamá, como persona, en mi trabajo, en mi parte profesional o en mi parte laboral. ¿Cómo estamos? ¿Será que es el momento de decir, detengo mi vida y subo a lo más alto? ¿Qué será lo más alto? ¿Qué es lo más alto? ¿Qué es la piedra a la que yo tengo que subir para tomar una decisión? Es Cristo Jesús. Hay momentos en la vida que yo tengo que decidir subir a la piedra, a durar. Y aunque hay cosas que me van a doler, aunque tenga que detener mi vida como es águila por 150 días para ver una nueva esperanza, para ver un nuevo amanecer y para poder alzar un vuelo. ¿Quién necesita alzar un nuevo vuelo aquí en esta vida, en su familia? ¿Quién necesita alzar un nuevo vuelo en su parte laboral? ¿Quién necesita levantar un nuevo vuelo en su parte espiritual? ¿Quién necesita detenerse? Aunque hay cosas que les va a doler y tenemos que dejar, que tenemos que arrancar. Hermano, ¿será que yo tengo que arrancar como esa águila que tiene que arrancar sus alas, sus plumas, una por una, para poder volar? ¿Será que tengo que arrancar una falta de perdón? ¿Será que tengo que arrancar mi pasado de lo que no logré, de lo que me hicieron, de lo que dejé de hacer, de lo que quedó atrás? Porque a veces nuestra vida se detiene por mirar un pasado, por mirar lo que un día dejé y no logré hacer, por mirar que no me reconcilié con aquella persona, ella murió, que no pedí perdón ni perdoné y ya no está. Con mirar lo que me equivoqué cuando tomé decisiones que no tenía que tomar. A veces eso duele, arrancarlo de nosotros, pero debemos de hacerlo. Tenemos que hacerlo, aunque duele. Tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a subir a Cristo, a la piedra angular, porque sin Él no voy a lograrlo hacer. Cuando yo camino con mis propias fuerzas, cuando yo decido por mi propio intelecto, eso es un fracaso. Es cuando las cosas se detienen totalmente. Pero cuando yo lo hago con el Señor, cuando yo entrego de verdad mi decisión, mi pensamiento a Cristo. Es cuando logro hacerlo de las águilas. Es cuando me logro dar una oportunidad de vivir 30 años más. Yo no sé cuántos años el Señor nos va a permitir vivir más. Pero si hoy usted tiene que subir a la peña más alta, que es Cristo Jesús, y dejar que muchas cosas que han sido de toda una vida, aquel pico, aunque duela y aunque tenga que golpearlo, pero dejarlo. Si es el chisme, si es el adulterio, tantas cosas podrían ser, pero hay que dejarlo, hay que detener la vida. Dijimos que el águila toma una decisión: o se deja morir, o por unos días tiene que renunciar a ella misma y permitirse tener un nuevo vuelo. ¿Necesita usted un nuevo vuelo en su familia, en su vida espiritual, como servidor, como creyente, como hermano, como hermana? Si usted lo necesita, es el momento de que usted detenga su vida y que lo haga en la peña más alta. No puede usted mantener su vida trayendo el pasado de su esposo y de su esposa. No puede mantener su vida reclamándole a sus hijos lo que dejaron de hacer o no hicieron. No puede mantener su vida siguiéndole, preguntándole a Dios por qué esto, por qué no. Porque a veces nuestra vida se detiene porque yo no he entendido lo que Dios tiene para mí y no estoy de acuerdo con Él. Entonces detengo mi vida, no para ver y ahora qué, sino ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no me pudiste sanar? ¿Por qué no me pude? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi vida se detiene en un cuestionamiento hacia Dios, sin saber que Él tiene un plan y un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Tal vez es eso lo que usted tenga que dejar, ¿no? El decir: Señor, aunque no entiendo, aunque me duele, aunque hubiera querido que las cosas fueran diferentes, levanto un nuevo vuelo, confiando en que tú tienes un propósito en mi vida, en mi familia, que tienes un nuevo amanecer, que tienes un pacto, un arco iris, porque tú eres el Dios del sí y del amén. Nosotros debemos de aprender, como esposos, como esposas, como hijos, como cristianos, aquí hay momentos en la vida que se detiene, pero para que haya un cambio. Por eso al principio le decía: estamos bendecidos porque estamos bajo la sombra del Todopoderoso. Cuando usted se detiene bajo una sombra es porque ya no aguanta más, porque el sol está tan fuerte y tan pesado que usted no aguanta más. Este es el momento de detenerse. Es el momento de detener su vida para tomar una decisión. Es el momento de empezar a creer al Señor y que se pueda cumplir esta palabra: los que esperan en el Señor Caminará y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. ¿Qué significa esto? ¿Qué importa el problema que venga? ¿Qué importa la situación que esté? Si yo estoy con Él. Lo que viene, Él lo va a solucionar. Él va a ser el estandarte. Él va a ser la esperanza. Aunque pase por aguas, no me ahogaré. Aún sin entender, aún con miedo, pero aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Aún con un diagnóstico que no entiendo y quisiera no estar viviendo, aún con una crisis económica, aún con un matrimonio casi destruido, aún con unos hijos que los siento malagradecidos, aún con tantas cosas, los que esperan en el Señor no se cansarán, tendrán nuevas fuerzas. Y eso significa subir a la peña más alta, que su cabeza pueda estar al recostado a Jesús, porque a quien Él lo tiene, nada le falta. Que esta sea nuestra vida, que esto sea nuestro sentir el día de hoy, aún sin entender, aún sin querer estar viviendo lo que estoy viviendo, que Él sea mi esperanza y sea mi fuerza para poder tomar la decisión de arrancarme uno por uno de esa falta de perdón, de ese rencor, de esa mentira, de esas decisiones que están paralizando todo mi ser. Ese es el mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes, como servidores o como personas que pertenecen a un grupo, han estado sintiendo que su vida espiritual no va hacia adelante, sino que va hacia atrás. No sé cuántos de ustedes en su familia, como mamás, como papás, como hijos, como hermanos, hay momentos en la vida que no sienten que su vida va avanzando, su familia va avanzando, sino que va hacia atrás. Y que usted ha intentado y ha subido un montón de escalones, pero de un momento a otro usted siente que cayó hacia atrás y quedó ahí sentado. Porque todo eso nos pasa, hermanos, a todos, a los que tenemos muchos años de caminar con el Señor y a los que están iniciando, a los que estamos iniciando, a todos nos pasa. Pero lo que es cierto es que hay promesas y es que no se dejan de cumplir. Siempre se van a cumplir porque Él no es hombre para mentir. Yo estaré con ustedes. No teman. ¿Saben cuántas veces dice en la palabra de Dios, en la vida, en la Biblia, la palabra no temas? Con la frase no temas, ¿saben cuántas veces dice? 365 veces. ¿Qué significa esto? Que todos los días usted va a poder leer en su palabra no temas. Necesita usted escuchar eso en su vida, que al oído Él le diga no temas. No temas que yo estoy contigo. No temas que yo soy tu Dios. No temas, que yo soy tu protector. No temas, que yo soy tu sanador. No temas, que yo soy tu consuelo. No temas, que yo soy tu proveedor. No temas, que yo soy tu esperanza. No temas, que yo soy tu salvador, tu Dios misericordioso. Necesitamos escuchar todos los días eso de Jesús, y 365 veces está en su palabra: no temas. Cada mañana que usted se levante, recuerde que hay una palabra que le va a decir: no temas. Pero háganse un alto en su vida. Hay cosas que Dios no las va a hacer por usted. Hay cosas que a usted le toca hacer como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como creyente. Hay cosas que solo usted las puede hacer. El águila decide si se deja morir o no. Dios no va a hacer a la fuerza nada dentro de usted. Por eso Él dice: yo toco a la puerta. El que escucha y abre, yo entraré. El que escucha y abre. Porque usted puede escuchar, pero no abrir. Y el Señor dice: el que escucha y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben qué significa, hermanos? Cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, cuando existía un esclavo, y ese día el esclavo era invitado por su amo a cenar en su mesa, significaba que ese esclavo ese día dejaba de ser esclavo y tenía la libertad. Significa que Jesús le dice: si escuchas y abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si me dejas entrar a tu corazón, si detienes tu vida para hacer un alto, ya no vas a ser esclavo del temor, de la depresión, del fracaso, del pecado. No vas a ser esclavo, porque eso es lo que Jesús me está diciendo. Yo toco a la puerta y llamo. El que escucha y abre, yo entraré. Jesús no va a abrir antes de que usted lo haga. Es a usted quien toca hacerlo. Y ese es el mensaje que el Señor ha querido venirnos a dar. Él tiene promesas. Él tiene cosas maravillosas, y su Espíritu Santo puede transformar, sanar, cambiar, liberar. Todo, pero hay algo que me toca a mí. Hay algo que le toca a usted. Detener su vida, subir al monte y tomar una decisión. Abrir la puerta y dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Y ahí usted va a poder decir: aunque pase por el agua, no me ahogaré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Si usted necesita eso, hermano, yo le invito a que se ponga de pie en ese instante. Y va a decir en este instante: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces la historia de todo mi ser. Yo en este momento a veces siento temor de tomar decisiones para que mi vida se transforme y cambie. Pero aquí estoy, Señor, para decidir abrazarme contigo en este momento y entregar todo lo que tenga que entregar para que tú trabajes en mí, para que tú hagas la obra completa en todo mi ser. Señor, yo te pido que tú tomes todo, Señor, toda mi vida en este instante y me llenes de tu amor y de tu misericordia. Quiero decidir, Señor, subir a la peña más alta. Quiero decidir, Señor, morir, arrancarme, aún con dolor, muchas cosas de mi vida, Señor. Quiero decidir, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia.